¿Por dónde empiezo? Bueno, escuchábamos este tema que es el que más me gusta a mí de Sumo, por eso me hago cargo de Llegando los Monos, cinco magníficos, en el cual Luca nombra una palabra, una ciudad que a él le encantaba cómo sonaba justamente, Chivilcoy. Uh-huh. Yo soy de Chivilcoy.
Bueno, y usted decía Lelutier, sí. Yo pienso en Daniel Rabinovich diciendo Chivilcoa. Sí. Me aparece ahí en la memoria emotiva. Sí. Memoria emotiva que se alimenta de películas, de canciones, de obras de teatro, de libros. Tengo un libro en mis manos, No destruya las señales, de María Inés Bedia, publicado hace poquito nomás por Editorial La Crujía. María Inés tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Radio Pública de Santa Fe. Te saludamos Leo y Willy, un placer. ¿Hola? Hola, María Inés, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a renovar el contacto porque evidentemente algo ha fallado en la conexión. Vamos a conversar justamente sobre No destruya las señales, este libro de María Inés Bedia, que es abogada, que es periodista también, que, y esto es algo que vamos a destacar, mucho trabajó durante 10 años en Abuelas de Plaza de Mayo y participó en numerosos juicios de lesa humanidad. Nació en Campana, en Buenos Aires, en el año 1981, y hace poco publicó este libro que tiene un prólogo, lo encontramos en la contratapa, de Juan Diego Incardona, con quien es docente de talleres literarios, y publicó este libro justamente llamado No destruya las señales, sobre el cual vamos a estar conversando. Lo podemos abordar de muchas maneras. Aparece la literatura del duelo, la literatura del yo, la autobiografía se hace presente, podríamos pensar en cierto ensayo, en cierta crítica también, un análisis de lo que se va leyendo, de cómo va siendo atravesada la vida a partir de los distintos consumos culturales. Bueno, son distintas las maneras a partir de las cuales podemos abordar esta obra. Bueno, en breve vamos a estar comunicándonos entonces con la autora. Vamos a ir con un poco de música, vamos a escuchar un poco de música mientras intentamos conectarnos. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es Como una gambeta de Román, de Pezones Cardoso, y tratamos de comunicarnos nuevamente.
Que el sueño sea mi sueño una vez más. La melodía va tomando forma y me lleva a la paz. Y la alegría va escapando hacia la luz del corazón.
Pasan 45 minutos de las 6 de la tarde, lo prometido es deuda. Estábamos hablando de un libro que recomendamos, uh-huh, una publicación reciente de Editorial La Crujía, No destruya las señales, de María Inés Bedia, quien nos atiende telefónicamente. ¿Cómo estás, María Inés? Te saludamos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias.
Gracias.
Todo bien por acá.
Bueno, gracias a vos por tomarte este tiempo para conversar con la radio pública. Mira, vamos a empezar por justamente la puerta de entrada del libro, que es la foto, que me encantó. Te encontramos, entiendo, una María Inés niña, pero quería que nos cuentes un poco de dónde viene esta foto, si es del álbum familiar, si la encontraste en alguna mudanza, si era importante siempre para vos o la resignificaste de grande. ¿Cuál es la historia de esta foto?
Mira, la verdad que está re bueno que me lo preguntes, porque para mí la foto es muy importante. Primero porque la verdad que pensando en la tapa del libro, mi idea era que fuera otra foto, que es la que está en la primera hoja, digamos, adentro, uh-huh, que es una foto en Pinamar del auto de mis viejos, que en el original era un auto color medio verde, medio celeste turquesa, y se ve el bosque de Pinamar. Yo quería que esa fuera la foto pero viendo con la gente de la editorial, de la gente de la crujía, veíamos que se parecía mucho a otra tapa. Entonces me pidieron, fíjate si encontrás otra, y la verdad que no encontraba. Y un día mi hermana vino a cenar y dijo, mira, traje algunas fotos de infancia, digamos. Y vi esa y me pareció algo muy lindo, primero porque es una foto que recuerdo, digo, de haber visto varias veces en el álbum familiar, y además porque hay una nena, o sea, que sí, obviamente soy yo, que está desnuda pero se está tapando. Y para mí un poco eso es el concepto de lo autobiográfico o de la autoficción. Es un poco desnudarse y mostrarse, pero también tapar con recursos literarios. Es decir, mentir una verdad, digamos. O como dice el epígrafe de Clarice Lispector, voy a crear lo que me sucedió. Hay algo de real, pero también hay operaciones literarias que hacen que, no sé, ordenan ese caos vivido, digamos, y lo convierten en narración, podemos decir.
Bueno, sí, justamente estaba pensando en esta cita de Clarice Lispector, también la de María Negroni, que van en la misma tónica, apuntan al mismo lugar o se profundizan, enfatizan esto, y lo que dice en el prólogo Juan Diego Incardona, quien conoces muy bien por los talleres literarios que coordinan, a propósito de esta idea de si es una literatura del duelo, si es autobiográfico, porque me parece interesante cómo se van filtrando a la par de las experiencias los llamados consumos culturales, qué va pasando en tu vida, cuál es tu vínculo con Boca, qué vas encontrando, qué vas leyendo, qué vas viendo. Me gustaría que cuentes cómo fue el proceso de escritura, de reescritura, cómo te sentiste leyéndolo como si se tratase de una persona. ¿Viste? Cuando uno se aleja del texto y vuelve a leerlo, ¿qué te pasó en todo ese proceso, en todo ese andar?
Bueno, totalmente. Además, lo que pasa en la autoficción, digamos, o doy talleres que básicamente están centrados en la autoficción en los últimos 2 años, que di talleres junto a Juan Diego Cardona, lo que pasa en la autoficción es que se confunden en el sentido de que se vuelven una misma persona, narrador, personaje y autor en este caso. Pero, por supuesto que lo que hace un autor es construir un narrador y construir un personaje, que hay, en este caso, en la autoficción, digamos, o en esta novela, podemos decir, o en este libro autoficcionado, coinciden. El proceso del libro para mí fue muy interesante porque la verdad que yo, no sé, a mí me parece algo muy interesante el proceso creativo de cada trabajo. Nosotros siempre nos encontramos con un libro cuando lo leemos y decimos, wow, qué buen libro, por ejemplo, cuando algo nos gustó mucho, y no tenemos idea todas las correcciones y recontra. Bueno, Alejandra Pizarnik hablaba de ella decía reparación del texto, no le gustaba hablar de correcciones, hablaba de reparar los textos. Me gusta mucho esa frase, porque en algún punto no vemos toda esa reparación que tienen las primeras ediciones. Y la verdad que en este caso, este libro surge como una consigna de un taller literario, que yo empiezo, arranco un taller con Juan Diego Cardona como docente, hoy somos compañeros docentes, pero en su momento yo era alumna de él, arranco en 2016, y tiempo después yo no escribía, de hecho yo me noto más pensando en la necesidad de una guía de lectura, yo leo mucho, siempre leí mucho, pero la verdad que no escribía. Escribía en cuadernos, pero no escribía seriamente, no tenía un proyecto de escritura. No tenía el oficio de escribir, digamos, ni la rutina ni la dinámica, que para mí eso es la escritura, un oficio. No lo tenía. Un día Juan da esta consigna de escriban un diario íntimo, me pareció interesante porque dije, ¿cómo se escribe un diario íntimo? ¿En presente? ¿En pasado? ¿Qué se recorta de la propia vida de un mismo día, por ejemplo? Bueno, me pareció interesante la consigna. Lo llevé una semana, había que llevarlo durante una semana, leerlo a la vez siguiente, y cuando lo leí fue muy interesante porque, bueno, obviamente yo traje un universo que tenía, que eran como muchos hilos para de donde tirar, digamos. Aparecía mi trabajo en Abuelas de Plaza de Mayo, aparecía mi tío desaparecido, aparecía, mi hija en su momento, mi hijo todavía no había nacido, Boca, por supuesto, porque soy muy fanática de Boca, Riquelme, y justo además del libro ahora se da que se publica en un contexto de elecciones en Boca, donde Riquelme ganó, y en un contexto de elecciones nacionales que obviamente nos preocupan y nos angustian a quienes, bueno, entendemos que obviamente estamos en el lado opuesto a Milei, digamos. Entonces, justo en este contexto donde yo creo que todavía no dimensionamos, yo voy en la lista de Román, que ganó las elecciones como asambleísta, creo que todavía no dimensionamos cómo salvamos al club, porque, bueno, como sabemos, digo, si ganaba Macri, ya hoy Boca sería una sociedad anónima y atrás de Boca caen todos, digamos. Entonces, la verdad que bueno, me fui un poco por las ramas, pero un poco el proceso creativo de este libro empezó así, con una consigna de escribir un diario íntimo, y ahí se fueron, fui tejiendo distintos universos. Después se convierte en libro gracias, la verdad, al trabajo. A que Juan me dice un día, Juan Diego me dice, che, juntad en pandemia, porque no sabíamos, entre otras cosas, teníamos mucho tiempo para juntarnos por Zoom y pensábamos talleres y demás, y un día me dijo, juntá todo en un Word y trabajemos tu libro. Y después lo sigo trabajando con Sabrina Sosa de la Crujía, que la verdad es una genia absoluta, porque nada, es esto que te digo, fueron distintas reparaciones de una versión inicial.
Bueno, y hablabas justamente de tu pasión por Boca, que lo mostrás obviamente a lo largo del libro. Uno siempre recuerda el primer partido que fue a ver. Yo recuerdo particularmente en el año 1980, el primer partido que vi con 7 años fue un Colón 0, Boca 1, gol de Ruggeri. El primer gol que hizo en primera Ruggeri, me enteré con el tiempo. Pero vos, ¿qué recuerdos tenés del primer partido que viste con Boca, que es un superclásico que también estuvo como protagonista a un jugador que nosotros los sabaleros queremos mucho, como el Huevo Torresani?
Exactamente, huevo. Sí. Bueno, sí, aguante Colón, la verdad que tengo, o sea, nunca hicimos amistades con ninguno, pero banco mucho, tengo un muy amigo de Colón, y sí, sé que es un momento difícil, sí. pero nada, están destinados a volver a primera, estoy segura de eso. La verdad que ese partido fue increíble porque fue un partido muy impresionante donde no se sabía de antemano. Yo, la verdad, venía hinchando con ir a ver a Boca, pero en mi casa nadie veía fútbol, a nadie le gustaba el fútbol. Entonces, bueno, era justo mi cumpleaños y mi papá, no sé cómo realmente se ocupa de conseguir esas entradas. Y justo coincidió con el último partido, bueno, 25 de octubre de 1997, que fue el último partido de Maradona, pero no se sabía de antemano eso. Y en el medio del partido, de ojo, al primer tiempo, y en el segundo tiempo hay un cambio donde sale Maradona, hacen dos cambios juntos, sale Maradona y entra Riquelme, que es lo que quedó para los diarios, pero en realidad el cambio fue por Vivas, pero como entra Riquelme a ocupar, digamos, el lugar de 10 o de enganche, nada, quedó como para mí el partido del traspaso de la camiseta número 10, porque Maradona deja de jugar y bueno, ahí pasa a ser Riquelme el 10 de Boca, digamos. Entonces para mí fue un partido importantísimo, además de que, bueno, lo damos vuelta, porque empieza ganando River y lo damos vuelta con goles, sí, exactamente, de Hugo Torresani y de Palermo.
Y bueno, también dentro de tu actividad como abogada, formando parte de las queridísimas Abuelas de Plaza de Mayo, entablaste también un contacto con un jugador que tal vez muchos no recuerdan. Cuando vos lo nombrabas en el libro, me acordé patente fundamentalmente de su pasado en Platense, en Deportivo Español, como lo es Chicho Gaona.
Exactamente, sí, Chicho es un amigo hoy, pero yo en ese momento la verdad que no lo conocía. En un momento, nada, se llega la notificación de que arrancaba el juicio por la restitución de la identidad, por la apropiación en realidad de uno de los nietos restituidos, de Pablo Gaona Miranda, hijo de personas detenidas desaparecidas. Y nada, uno en mi jefe, que en ese momento, bueno, y es mi amigo Alan, me dice, ¿sabes que el tío jugó en Boca? Entonces yo me pongo a buscar todo, yo no lo conocía, pero la verdad que después empecé a ir para atrás y no sé, por ejemplo, el papá de mi hija había ido al primer partido que jugó, bueno, gente que decía, sí, claro, Tito, porque él jugó 16 partidos, jugó pocos partidos, pero la verdad que jugó partidos importantes y además jugaba en otros lugares donde un momento salió como tercer mejor 10 de la Argentina, como él, y no me acuerdo, creo que Bochini, no me acuerdo quién más. Es una figura muy importante, pero bueno, digo, se lesiona y es un, nada, después es un perseguido por las lesiones, como dice él. Y la verdad sí, me hago muy amiga de Chicho, porque obviamente en esos momentos donde uno trabaja con el horror, porque trabajamos con, nada, la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, con qué peor que pensar en ese panorama, digamos, en esa atrocidad de delitos que cometieron las Fuerzas Armadas y de Seguridad en su momento. Con por supuesto complicidad civil también, bueno, era, no sé, de golpe tenía la posibilidad de encontrar un hueco por donde poder transitar ese dolor, incluso desde la pasión y desde el humor, digamos. Entonces nada, empezamos a hacer una apuesta donde yo en el juicio le iba a preguntar, iba a ser que él me dijera que jugaba en Boca. Bueno, eso lo termino logrando como después de mucha insistencia, pero bueno, la verdad que fue muy muy lindo conocerlo y somos muy amigos con Chicho y hoy él tiene una muy buena relación con su sobrino, y yo fui testigo del proceso de ese vínculo, digamos, que no fue fácil como ninguno, porque de golpe uno tiene 30 y pico de años y le dicen, tu familia no es quien crees que es, tu familia es otra, y nada, te mintieron, y bueno, la verdad que esos procesos son muy complejos y son muy distintos en cada caso, así que bueno, hoy podemos ver, no sé, a Chicho comiendo un asado con Pablo, pero la verdad que bueno, eso, el horror se transforma en esa satisfacción y reparación también.
Bueno, nos quedan muchas cosas para conversar. Me parece que en 2024 vamos a tener que renovar el contacto, María Inés, porque, por sí. ejemplo, en algunas cuestiones que pienso son las referencias literarias. Yo abrí dos veces al azar el libro y me apareció Zambra, uh-huh. que hacía poco había leído poeta chileno, y uno de mis poetas preferidos, Joaquín Giannuzzi. Entonces eso sí. me parece que amerita otra charla en la cual profundizaremos sobre ese tema, como también algunas frases que aparecen, vale todo cuando tenés que salvar tu infancia, y obviamente esta referencia a la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, nosotros como sobrinos de detenidos desaparecidos, realmente nos uh-huh. emociona lo que contás, te agradecemos el tiempo, y también te agradecemos la escritura de tu autobiografía, al compartirla, transformar este diario íntimo en una historia con la cual también nos identificamos desde distintas aristas. Y de paso un saludo a los muchachos de Tres Estrellas, ya que estás en Gelatina, sí. que nos divirtieron mucho con la fábrica de jeans.
Un beso grande, muchísimas gracias por la nota y aguante, son momentos donde tenemos que armar esos espacios de resistencia para lo que se viene y bueno, nada, así que muchas gracias por la nota y por la buena onda.
A vos.